Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El precio de la luz marca el registro más bajo de todo el año. Guillermo Vila, buenos días.
Hola Cristina, buenos días. Sí, cae un 51%. Las causas detrás de este descenso: el aumento de generación de energía eólica, el moderado precio del gas por debajo de los 53 euros por megavatio hora y la caída de la demanda del fin de semana. Todo esto hace que hoy de media el megavatio hora nos cueste 56 euros, Juanjo Prados.
El precio máximo se alcanzará entre las 9 y las 10 de la noche, con 123 euros el megavatio hora. La cifra más baja llegará al mediodía entre la 1 y las 2 de la tarde, cuando el precio de la luz se desplomará hasta los 22 euros. Es el valor más bajo desde que entró en vigor el mecanismo ibérico del pasado 15 de julio. Sin la excepción ibérica, a día de hoy estaríamos pagando un 39% más y el precio medio de la electricidad en España ahora mismo sería de alrededor de 92 euros. Pero hay otros factores a tener en cuenta. El impulso del autoconsumo, que va camino de batir el récord de los 1.500 megavatios instalados, un otoño más caluroso de lo habitual y un menor consumo energético en los hogares y en las industrias podrían explicar también a qué se debe el descenso tan marcado de los precios.
Y está previsto que en una hora la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anuncie su candidatura como candidata del PSOE para la alcaldía de Las Palmas. Será en un acto del PSOE en el que Darias estará arropada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente canario, Ángel Víctor Torres. Darias no es la única titular del Ejecutivo que da un paso atrás hacia la política local. Reyes Maroto, la ministra de Industria, ya se ha presentado como candidata al Ayuntamiento de Madrid. Ahora, los planes del gobierno pasan por alargar su ejecutivo al completo todo el tiempo posible, Ricardo Rodríguez.
Acostado, pero Pedro Sánchez ha logrado forzar a Carolina Darias a dar un paso al frente. Tras Reyes Maroto, la titular de Sanidad presenta credenciales como aspirante a hacerse con el bastón de regidora de Las Palmas de Gran Canaria. Así, habrá seguro dos relevos en el gobierno de Sánchez, aunque en ningún caso la remodelación pretendida puntual será inminente. La idea es apurar los tiempos para permitir a ambas ministras beneficiarse del altavoz gubernamental al menos hasta la próxima primavera, a finales de marzo. A diferencia de Maroto, Darias afronta un camino hacia las urnas en principio con la vítola de ganadora. Toda vez los socialistas encabezan en Las Palmas un tripartito con Unidas Podemos y Nueva Canarias.
Y sobre la guerra de Ucrania, hoy se cumplen 269 días. Mientras Estados Unidos sigue presionando para una posible negociación, Washington afirma que el diálogo depende de si Zelensky accede a sentarse con Putin, que está la piedra en su tejado. Lo explicaba en la mañana del fin de semana nuestro compañero en Moscú, Ricardo Marquina.
De Ucrania sabemos muy bien lo que quiere, de Rusia no, nunca ha dicho cuáles son sus deseos de esta llamada operación militar especial, pero sí que vemos que hay una presión internacional sobre Ucrania, especialmente de Estados Unidos y Europa, que desean que esto acabe lo antes posible, y por parte de los socios, los pocos que le quedan a Rusia, muy especialmente China e India, ambos países están bajo presión para sentarse a la mesa. Pero claro, Kiev ahora mismo se ve ganadora, ha conseguido empujar a los rusos para atrás, entonces ahora pues Kiev se siente que tiene ese momento que debe aprovechar para recuperar cuanto más mejor, con lo cual, aunque esté sometida a presión para negociar, pensar que va a dejar pasar este momento de recuperar su terreno, pues parece complicado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Quedan solo dos días para que arranque el Mundial, Marina Salvador.
Y nuestra selección continúa preparando su debut para el Mundial de Qatar. Esta mañana, segundo entrenamiento de los de Luis Enrique en la Universidad de Doha. Desde allí, Elena Condis.
Acaba de terminar el segundo entrenamiento de España aquí en Qatar. 37 grados de temperatura al sol. Ha vuelto Marco Asensio. Ayer se quedó en el gimnasio. El único que sigue al margen es Hugo Guillamón. Le hemos visto hacer carrera continua. A primera hora de la tarde esperamos la llegada de Alejandro Valde. Está volando a esta hora desde Barcelona. Y en 10 minutos, rueda de prensa de César Azpilicueta.
No tendrán que esperar al Mundial para ver más fútbol, porque anoche arrancaba una nueva jornada en segunda división con ese Granada-Albacete que acababa con un 4-0. El Albacete se quedaba en inferioridad numérica en el minuto 6 y acabaría el encuentro con dos jugadores menos. Hoy hay más partidos en segunda y los podrás escuchar todos ellos con nosotros aquí en Tiempo de Juego de la cadena COPE. A las 3 de la tarde, hora española, la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi. La carrera mañana a las 2 de la tarde.
Ahora en COPE, escucha ya el fin de semana con Cristina.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE y te saluda Cristina López Schlichting y con ella todo el equipo de amigos que te acompañan sábados y domingos de 10 a 2, de 9 a 1 en las Islas Canarias. Hace frío y en 15 días, fíjate, hay que abrir ya la primera ventanita del calendario de Adviento. Empieza una época bonita y no nos podemos quejar de que llueva o bajen las temperaturas, es lo normal. Luego hablaremos de nieve con Olcina, porque la cota baja hasta los 900 metros en el Pirineo y los 1000 metros en los sistemas central e ibérico. Tú vete a la tienda y vete preparando 4 velitas y algo de pino para el 1 de diciembre, porque merece la pena apostar por lo verdadero, lo que dura, lo que sostiene a las personas. Te lo digo entre otras cosas porque a mí me toca esta mañana contarte 3 falsedades que me ponen de los nervios. Pero oye, es mi oficio contar lo que ocurre, aunque ayer la delegada del Gobierno de Violencia de Género me advertía en nombre de la ministra Irene Montero de que no debo contaros lo que pasa.
Dejemos de hacernos eco de que las defensas pidan las revisiones como pidieron en su día la absolución y tienen a los clientes condenados, ¿eh? O sea, lo que las defensas piden es parcial, de parte, literalmente parcial. Cuando ellos lo piden, yo no haría noticia porque esto alarma mucho a las mujeres y no es lo que piden abogados, pues eso, de violadores que quieren menos pena.
¿Cómo se puede tener tanta cara? Decenas de reos han visto ya reducida su condena. Los hay que han salido a la calle. Y dice Victoria Rosell que no lo contemos. Como la ley de Irene Montero ha reducido las penas a muchos agresores sexuales, dice que no contemos las reclamaciones que se están produciendo a cientos. O sea, la ministra de la Mujer perjudica a la mujer y nosotros, los periodistas, tenemos que taparlo. Pero vamos a ver, ¿qué problema hay en reconocer que te has equivocado? Si haces una ley mal, ponla bien. No le digas a los periodistas que la tapen. Ni a los jueces que la enmienden, que no es su función, que las leyes no las hacen los jueces, las hacen los legisladores, o sea, tú. Ayer Yolanda Díez, la vicepresidenta, volvía a derivar al Tribunal Supremo la responsabilidad.
Que es importante que dejemos trabajar al Supremo y en breves días tendremos, algunas respuestas sobre estas cuestiones.
Que no, hombre. Que un reo tiene derecho a que le rebajen la condena si la ley así lo establece. Que la ley no la han hecho los jueces, que la habéis hecho vosotros. Que la culpa de esto no la tenemos ni los periodistas ni los jueces. Claro, es tan burdo todo que hasta los de Podemos empiezan a pelear entre sí. Como Yolanda no ha salido en defensa de Irene, Pablo Iglesias, su exmarido, salió ayer en Twitter a llamar traidora a aquella. En su mensaje había para todos. A los periodistas nos llama degradados. A los jueces, actores políticos. Y a Yolanda, miserable, cobarde y estúpida. El texto de Twitter reza así, te lo leo. Se han confirmado 3 cosas, dice Pablo Iglesias. Una, la degradación creciente del periodismo. Toma. 2, que la derecha judicial es un actor político. Toma. Y 3, que ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido. Toma, toma y toma. Al final lo que importa es permanecer en el poder. No importa que las personas agredidas queden más desamparadas. Lo que importa es seguir en la butaca y que tu sueldo te entre a final de mes. Esto del dinero ya nos lo contaba Quevedo, nuestro gran Quevedo. Porque vamos con la segunda falsedad que me toca contarte. Sacan los del petróleo el talonario y aquí se ponen firmes todos, empezando por la FIFA. Y nos ponen los partidos de fútbol donde haga falta, también donde maltratan a las mujeres, pisotean los derechos humanos y usan a los pobres trabajadores de Yemen y de los países de alrededor como siervos miserables de los poderosos del oro negro. Qatar, además, lleva mucho tiempo financiando a Al-Qaeda y a los hermanos musulmanes, que han sembrado de sangre en nuestros países. Pues a la que más da, que da lo mismo. La última noticia que nos llega ayer es que en Qatar han prohibido el consumo de cerveza en las inmediaciones de los estadios durante el Mundial. ¿Os imagináis la que se liaría si prohibiésemos, por ejemplo, la vestimenta islámica o las costumbres de aquellos pueblos en un Mundial en Francia o en España? ¿Cómo nos pondrían? Pero aquí todo el mundo por el carrilico. Y la última mentira también es de dinero, pero en este caso saudí. Un compañero nuestro, Adnan Khashoggi, crítico con la Casa Real de Arabia Saudí, reportero, fue aniquilado en Estambul por empeñarse en contar las cosas. Quería casarse y fue al consulado saudí en Turquía a por los papeles. Se sentía seguro en Estambul. Accedió a la sede diplomática saudí y allí lo estaban esperando 20 agentes del régimen que lo torturaron, atención, lo asesinaron y lo descuartizaron para sacarlo de la embajada. La orden fue dada por el heredero de la casa saudí. Trump hizo la vista gorda al asunto y le pusieron verde. Pero llegó George Biden y prometió castigar a los culpables y romper con los saudíes. Bueno, pues la administración Biden acaba de anunciar públicamente que concede inmunidad parlamentaria al príncipe saudí, que no podrá ser juzgado por el asesinato de Khashoggi. ¿Qué te parece? ¿No es poderoso don dinero? Lo mismo tapa asesinatos de periodistas que apoyos al terrorismo, que a ministros que perjudican a las mujeres que dicen proteger. Madre, yo al oro me humillo. Él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado de continuo anda amarillo. Que pues doblón o sencillo hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero es don dinero.
Poderoso caballero es don din don es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero. Poderoso caballero es don din don es don dinero.
Bueno, pues vamos a hablar con los perjudicados de estos envites, los menos poderosos, los que por cumplir la ley de repente son tachados de machistas e ignorantes. Lo mismo que se ha dicho que los periodistas no debemos contar las reclamaciones de los agresores sexuales contra las víctimas, ahora el gobierno arrampa contra los jueces diciendo que son ellos los culpables de lo que está ocurriendo con la ley del sí es sí. Don Fernando Portillo es juez decano de Melilla y presidente de una de las asociaciones que han criticado esta posición del gobierno. Todas, por cierto, lo han hecho. Las cuatro asociaciones judiciales importantes. Él preside Foro Judicial Independiente. Don Fernando, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Claro, la gente de la calle no entiende y dice, si se están rebajando las penas a los agresores sexuales, la culpa la tiene el juez.
Bueno, los jueces lo que hacemos es aplicar las herramientas legales que nos da el Parlamento. Nosotros no hacemos leyes, nos limitamos a velar porque se cumplan y aplicarlas. Si resulta que una ley penal rebaja las penas, como ha ocurrido otras veces en el pasado, quiere decir que esto no es algo nuevo, pues nos vemos obligados a tener que revisar las condenas conforme la ley nueva, y si resulta efectivamente haber una rebaja, no siempre la habrá, pero en el caso que haya una rebaja, pues tener que aplicársela, porque lo contrario pues sería ir en contra de la ley, sería ir en contra de los derechos fundamentales y libertades públicas. No puede permanecer una persona un día más en prisión de la que le correspondería conforme a nuestro ordenamiento jurídico, que dice que a la ley penal más favorable debe aplicarse retroactivamente al reo.
Claro, realmente es sorprendente que ayer la vicepresidenta encomendase la modificación de la ley al Tribunal Supremo. Tampoco entendemos los legos, nada de esto, pero parece que quien tuviera que cambiar la ley es la propia ministra.
Claro, es un error muy común en la gente que no conoce el funcionamiento de nuestras instituciones. Bueno, la verdad es que poco excusable cuando se trata de responsables públicos el pensar que los jueces hacemos las leyes. Los jueces no hacemos las leyes. Quien tiene que cambiar la ley en su caso, si no les parece bien esto que está pasando, pues son quienes tienen responsabilidades para ello, que son los partidos políticos en el Parlamento y quienes tienen la iniciativa legislativa. Los jueces nos limitamos a aplicar ese derecho. Pero hago una advertencia. Cuando se ponen en manos del Supremo, no olvidemos que el Supremo también son jueces. Quiero decir que parece que el problema de los jueces machistas lo van a arreglar otros jueces. Con lo cual, al final, es un win-win. Es decir, si al final el Supremo confirma estas rebajas que se están produciendo, en el caso de que les lleguen, porque tampoco es seguro que todas estas rebajas van a llegar al Tribunal Supremo. Llegarán si se recurren, pero puede que no se recurran algunas, ¿no? Pero digo que en el caso de que se confirme por el Supremo, dirán que todos los jueces son machistas. Y si efectivamente al final el Supremo pues dice que esa rebaja no estaba bien hecha, pues dirá que claro, que con jueces tan machistas. O sea, que al final esto es muy difícil salir de vencedor, entre comillas, de una afrenta de este nivel por parte de los responsables políticos cuando lo que hacen es simplemente echarte la culpa de lo que ellos han hecho.
La verdad que ustedes llevan una legislatura en el centro del pim pam pum. Evidentemente no se le oculta que hay un sector del gobierno, particularmente Podemos, que tiene enfilados a los jueces. Ayer mismo Pablo Iglesias soltaba un tuit en el que decía que el problema es la derecha judicial.
La verdad es que eso es una mentira que por mucho que se repita nunca va a ser verdad, aunque la gente pueda creerla. Los jueces somos de derecha, de izquierda, de centro, pero cuando nos ponemos la toga dejamos en la percha colgada nuestro sistema de creencias, ideologías y opiniones porque somos profesionales de la imparcialidad. Lo que es no es de recibo es pensar seriamente que los jueces estábamos aquí agazapados esperando una reforma legislativa para ponernos a rebajar penas a violadores porque eso es lo que a nosotros nos pone o porque es lo que a nosotros nos motiva. Nosotros estamos ya sobrecargados de trabajo, trabajamos con unos medios muy insuficientes como para encima tener que ponernos a revisar penas de sentencias que ya hemos dictado. Si eso lo hacemos porque estamos obligados por ley, no porque tengamos ninguna inquina contra uno u otro gobierno. Nosotros somos, insisto, profesionales de la imparcialidad y vender el tema de la derecha judicial es simplemente querer hacer política a costa de quienes no pueden, como nosotros, defenderse. Porque, como digo, nosotros hablamos a través de nuestras resoluciones y no tenemos además un órgano que, salvo excepciones, pues como el Consejo General Poder Judicial, pues no sale a defendernos. Tengo que advertir que los únicos estudios serios que se han hecho sobre la ideología de los jueces se realizaron en el año 87, 89 y 90 por demoscopia a requerimiento del Consejo General del Poder Judicial y lo que salió es que los jueces eran mayoritariamente de izquierda a centro-izquierda. Es decir, que tanto repetir el tema de la derecha judicial, la verdad es una mentira que se sustenta solo en los prejuicios de quien la dice, porque los únicos datos oficiales, como digo, que tenemos, que es verdad que son ya muy antiguos, dicen justo lo contrario.
Dice Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género, la misma que nos ha dicho a los periodistas que no debemos informar de las declaraciones de los casos de violencia de género, que nadie advirtió que pudiera existir una revisión de las penas a la baja como las que se están dando.
Bueno, es cierto que se advirtió desde muchísimos estamentos e instituciones que se producía una rebaja de algunas penas. Eso es normal. Cuando quieres eliminar el abuso sexual, hacerlo desaparecer y convertirlo todo en agresión, tienes que refundir todas las penas en una única horquilla y, claro, se te escapan por un arriba y por abajo pues a algunas penas. Eso es normal. Y ya se advirtió de que se producía en algunas partes rebaja de la pena. Y es cierto que el Consejo General del Poder Judicial en concreto advirtió que se podían producir revisiones de condena. Es cierto que el Consejo se limitó a los límites máximos. Es decir, que si te habían puesto a ti una pena de 8 años y ahora el límite máximo quedaba en 6, evidentemente había que revisarte la condena. No advirtió sobre las revisiones en el límite mínimo, ¿vale? Que si, por ejemplo, me habían puesto a mí la mínima, que son 6 años, y ahora la mínima son 4, pues pasamos ahora, como digo, a 4 años de prisión. Y no advirtió porque lo normal es que cuando se reforma la ley penal se establezca una disposición transitoria para, al menos en los límites mínimos, asegurarse que esas revisiones solo se producen en casos muy específicos. Claro, el Consejo General del Poder Judicial yo creo que ahí fue muy ingenuo, pensó que esta reforma legal traería la disposición transitoria que siempre trae las leyes que reforman los códigos penales para que esa rebaja por límite mínimo, bueno, pues estén de alguna forma más encorsetadas y no advirtió. Pero que da igual, porque lo que está claro es que nadie tiene que advertir de algo que es tan en el ordenamiento jurídico. Es decir, los que se supone que han hecho las leyes pues se supone que conocen las técnicas de derecho penal, que conocen el derecho procesal, que conocen las leyes, que saben que cuando se hace una ley es una pieza que encaja en otro puzzle muy grande, que es el ordenamiento jurídico. Es decir, que decir que, oye, que a mí nadie me dijo que, a ver, se supone que estás haciendo tu trabajo, pues hazlo bien. Y de todos modos, como digo, si no ha habido una advertencia específica del respecto de lo que es el límite mínimo, es porque siempre se ha hecho la reforma del Código Penal de una manera que ahora no se ha hecho. Se han olvidado directamente de una disposición transitoria que hubiese posiblemente limitado algunos casos de revisión.
Hay una acusación de la ministra Irene Montero con relación al origen del machismo de los jueces sobre el que ella se explaya, y es que los jueces no tienen formación en identidad de género.
Bueno, los jueces estamos muy, muy bien formados. Después de 4 o 5 años de carrera, 4 o 5 años de oposición, 2 años de escuela judicial y la experiencia que cada uno va acumulando con el paso del ejercicio profesional, lo que no se puede decir jamás de los jamás es que los jueces no estamos formados para hacer nuestro trabajo, que es precisamente aplicar las leyes. El tema de la perspectiva de género, el tema de la violencia de género, es un tema sobre el cual, por otro lado, el Consejo nos lleva formando desde hace muchísimos años. Tenemos una oferta muy grande y muy amplia de cursos sobre violencia de género y sobre perspectiva de género en la carrera judicial. Y después, incluso en ocasiones, esos cursos son obligatorios. Si yo, por ejemplo, mañana quisiera estudiar una especialización dentro de mi profesión, dentro de mi carrera judicial, tendría que hacer obligatoriamente el curso de perspectiva de género. Es decir, que si algo nos falta precisamente en el ámbito del Poder Judicial es formación en perspectiva de género y formación en violencia de género. Otra cosa es que, como en todas las materias, siempre será bueno seguir formándose, pero que digan que los jueces no estamos formados, vuelvo a decir, una forma que tienen de echar las culpas a otro, de matar al mensajero.
Don Fernando Portillo es juez decano de Melilla, es presidente de la Asociación Foro Judicial Independiente. Muchísimas gracias en esta mañana de COPE.
A vosotros por vuestro interés en estos temas. Muchas gracias.
Un saludo. Y habréis notado que la gente tose en vuestro derredor. Hay que ver la de gente que tiene neumonías de agárrate y no te menees. Y los niños que tienen bronquiolitis, vamos a ver qué está pasando, porque realmente es sorprendente.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Llega el mayor espectáculo futbolístico del año y COPE se vuelca con el Mundial 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Con el mejor equipo de la radio deportiva, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y con Manolo Lama desde Qatar.
Todos los que van a componer el 11 en España.
Con la transmisión de todos los partidos, más de 200 horas de programación y 30 enviados especiales contándote el minuto a minuto.
Banquillo Miguelito.
Con Juanma Castaño en Doha y todos los protagonistas en el partidazo de COPE.
Programón por delante.
Desde este domingo, el Mundial de Fútbol de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Lo damos todo. COPE, la radio del Mundial.
Este noviembre el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano a mano.
Mano a mano, bro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés en electrónica y electrodomésticos.
Llévate un televisor LG OLED de 65 pulgadas por 1.699 euros y financialo hasta en 12 meses, solo con tarjeta El Corte Inglés.
Además, con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Hasta el 22 de noviembre, consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este domingo llegan a nuestra pantalla los mejores cómicos de nuestro cine.
¡Huevo!
Don RQR
parece usted hecho un loro inglés.
Un loro.
Y las que tienen que servir.
O buscas trabajo y nos casamos inmediatamente, o goodbye.
Decirme a mí goodbye, así en inglés.
El domingo por la tarde.
Pues eso.
Pues listo.
Pues ya está. ¡Ah!
Viva el cine español en 13.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
El Yeti ha tenido otro día horroroso. Pobrecillo. Por eso, al descubrir hasta un 35% de ahorro en la semana de Black Friday de Amazon, se regaló un secador de pelo que da volumen y le deja el pelo sedoso. Le queda fabuloso. Te ves bien, peludín. Consigue hasta un 35% de ahorro en la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 28 de noviembre. Más información en amazon.es.
El seguro de salud Vivaz te da acceso directo a los mejores especialistas, hospitales y pruebas diagnósticas. Y para tu comodidad, con el servicio integral online de Vivaz, tienes tu médico, tus recetas y tus medicinas sin salir de casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y 2 meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me atrevo.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Cada año por esta época pues llegan los catarros, las gripes, las neumonías, pero en las últimas semanas está pasando algo que desde luego yo no recuerdo de esta manera. Hay mucha gente con neumonías graves, hay mucha gente ingresada y hay muchos niños ingresados por problemas pulmonares. Aumenta la preocupación en el área de pediatría por lo que dicen alta incidencia de casos de bronquiolitis, sobre todo en bebés de menos de un año. Para que te hagas una idea, en Cataluña, por ejemplo, que es donde más casos se están registrando, en esta franja de edad hay ahora mismo 1.400 casos por cada 100.000 habitantes. Y eso está llevando a la saturación de las plantas de pediatría de varios hospitales y también de sus UCIs. De hecho, algunos centros están desprogramando intervenciones quirúrgicas no urgentes. Vamos a ver qué está ocurriendo y preguntamos a don Carlos Rodrigo, que es el director clínico del área de pediatría de la Gerencia Territorial Metropolitana Nor Hospital Germans Trias. Don Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Es verdad que notan una afluencia fuera de lo normal?
Sí, más exagerada que lo normal, ¿no? Siempre, cada invierno, todos los inviernos del año, menos los dos que ha habido COVID, que por las medidas frente al COVID tampoco hubo infecciones por virus corrientes, tenemos en toda España, en unos sitios empieza antes, en otros después, esto que usted acaba de mencionar, bronquiolitis.
Uh-huh.
Y este año tenemos más.
Este año y más, efectivamente. ¿Qué es la bronquiolitis exactamente?
La bronquiolitis es una cosa específica, es exclusiva prácticamente, este tipo de bronquiolitis aguda, de los lactantes y niños menores de un año y medio, sobre todo menores de un año, en donde hay una infección por un virus, que la mayoría de las veces, el 80% de los casos es el mismo, es el que se llama virus respiratorio sincitial, aunque otros virus también lo pueden producir, el mismo de la gripe, y que afecta al punto a los bronquios más pequeñitos, justo ya cuando el bronquio entra en el pulmón, propiamente dicho, ¿no? Los bronquios son las vías respiratorias que llegan al final al pulmón, que se llaman los alveolos pulmonares, pues el sitio más estrecho, el tubo más estrecho, si eso se inflama, como puede imaginarse, para la respiración, para que el aire entre y salga, pues es un verdadero problema. Y ahí está el problema de esta enfermedad, que afecta a un sitio muy, muy sensible.
Sí, de hecho, un estudio de Lancet calcula que uno de cada 56 bebés recién nacidos que sufre bronquiolitis acaba ingresado. ¿Cómo son esos casos más graves?
Sí, sí, son niños que tienen mayor dificultad. El problema, la bronquiolitis, no es tanto el problema de la infección en sí mismo, sino de dónde afecta, como decía, ¿no? En un sitio muy, muy estrecho. Entonces, eso lo que provoca, sobre todo, es dificultad al respirar. A veces, en los más pequeños, en los menores de 1 o 2 meses, pues incluso dejan de respirar, se llama apnea, ¿no? Tienen momentos, pausas respiratorias porque no pueden respirar adecuadamente, y al tener esa dificultad al respirar, les baja el oxígeno, con lo cual lo que sucede y los motivos de ingreso son básicamente porque tienen falta de oxígeno y se lo podemos dar, esa es la ventaja que la hay, o tampoco pueden comer ni beber, porque tanta dificultad respiratoria les impide comer y beber leche, ¿no? Que es lo que toman la mayoría de estos niños, si están lactando o tomando biberones, pues la verdad es que esos son los dos verdaderos problemas.
Y para los padres que nos oyen, ¿cómo se puede identificar esta bronquiolitis y cuándo tienen que acudir al médico con el bebé?
Mire, es muy fácil. La ventaja que tiene esta enfermedad es que es muy fácil identificarla, porque el niño tiene aumento de frecuencia al respirar, es una respiración más acelerada, y si el niño se le quita la camisetita, si se le ve el pecho, se ve cómo las costillas se hunden. Esos son los datos. O sea que realmente es muy, muy sencillo el notarlo. Y cuando notan eso, si el niño es muy pequeño, desde luego si tiene menos de 6 meses, pues hay que ir al médico ya, y en función de, hay que ir al médico, consultar al médico de cabecera. Y en caso de que sea un poco más mayor y que la dificultad no sea muy importante, pues es estar atentos, y si aumenta, pues otra vez consultar a su pediatra.
¿Y qué pasa con los mayores de 1 año? ¿Les afecta menos este virus?
Sí, a ver, tradicionalmente este virus se coge eso en el primer año, año y medio. Ahora hemos estado 2 temporadas que, por todas las medidas de prevención que se han tomado para evitar el SARS-CoV-2, la COVID, pues tampoco se ha evitado extraordinariamente este virus, ¿no? Y los diversos virus que producen infecciones respiratorias, aparte de la COVID, ¿no? Y eso ha hecho que durante 2 años aproximadamente no haya habido infecciones. Entonces, ahora tenemos una población de hasta 3 años, más o menos, ¿no? Que no habían pasado este virus y lo están cogiendo por primera vez. Y la primera vez que se coge esta infección es la que es más grave. Con lo cual, en esta ocasión, este año, lo que estamos viendo es que niños de 2 y 3 años también cogen bronquiolitis o algo parecido a bronquiolitis. Es distinto porque ya no es tan estrecho, ¿no? Y por lo tanto, habitualmente es menos grave, pero sí que también en algunos les desencadena cuadros que requieren hospitalización e incluso cuidados intensivos. O sea, se nos están sumando las bronquiolitis clásicas de toda la vida, todas están llegando, más niños un poco más mayores, que en general es menos grave, es verdad, pero bueno, que depende, ¿no? En el general hace que algunos, cuando hay muchísimos casos, pues que también sea grave para ellos.
La cuestión es que estaba yo comentando que no solamente en los bebés, en términos generales estamos viendo muchas enfermedades respiratorias y muchas también con hospitalización. Efectivamente, es lo que estamos pagando por el uso de mascarillas.
Sí, bueno, es un pago razonable, ¿no? No lo tenemos que poner en la negativa, sino que ha sido así, es normal. Esto también nos pasaba algunos años, que por alguna razón, probablemente climática, ¿no? Pues llegaba menos gripe 1 año, pues al año siguiente lo más frecuente es que hubiera más. En esto de las bronquiolitis también nos había pasado. No cada año era igual de intensa. Había años, teóricamente había años terribles, ¿no? Donde teníamos muchísimos casos, que más o menos es lo que está ocurriendo ahora, y otros años en que había menos, sin que pudiéramos entender muy bien la razón, pero ya digo que eso pensamos que es básicamente razones medioambientales, climáticas, que condicionan que haya más facilidad o menos de que circule un virus o de que ese virus sea transmisible.
¿Qué podemos hacer las personas para prevenirnos de este tipo de enfermedades? ¿Cómo podemos también ayudar a nuestros hijos?
Sí, para los niños pequeños es clave que padres, abuelos y familiares sepan que los bebés, ¿no?, los niños menores de un año básicamente, y cuanto más pequeños, esto es más trascendente, ¿no? Es tremendo, ¿no? Tenemos bastantes niños que tienen menos de un mes ingresados, y esos son los que con más frecuencia necesitan UCI, que son los que lo pasan peor. Esos niños en época invernal, bueno, nunca se debe de acercar demasiado a la cara, excepto a la madre, evidentemente para darle de mamar, y el padre de cercanía, pero incluso los hermanos mayores les tienen que dar besos, que se los den en los pies, por favor. La población, ¿no? No hay que acercarse demasiado a esos niños y nunca ir con primitos, hermanitos, vecinitos, ¿no? Niños pequeños que en esta época del año es frecuentísimo que estén resfriados o que tengan algún virus y que es para ellos, para un niño habitualmente de 3, 4, 6 años, no es nada, unos cuantos mocos, a veces un poquito de fiebre, pero que para un lactante muy pequeño es terrible. O sea que ese sería el dato fundamental, evitar cualquier aproximación de alguien que pueda estar resfriado. En líneas generales, el resto es lo de siempre. Es lavarse las manos, porque también se puede transmitir a través de las manos, con lo cual evitar no solo la saliva, ¿no?, lo que es lo que yo quiero evitar cuando evito que se acerquen demasiado, pero también las manos pues lavadas frecuentemente por lo mismo, porque si entran en contacto con secreciones respiratorias de una persona que tiene virus en sus mucosidades, pues también puede contagiarlo. Y eso es lo fundamental, no hay más.
Hombre, entiendo que en el adulto hacer deporte o llevar una vida sana favorece no coger enfermedades respiratorias.
Sí, efectivamente, todo lo que sea el aire libre, ¿no? En esos, estos virus son como lo que hemos aprendido con la COVID, ¿eh? Los sitios cerrados, donde haya más aglomeraciones, donde haya más cercanía, donde haya menos ventilación, son sitios de más riesgo. Por lo tanto, evidentemente, todo deporte al aire libre es un momento fantástico, y el estar en buenas condiciones, bien hidratado, también es muy importante, ¿no?, para estos virus. Todos los virus respiratorios se multiplican mejor y, por tanto, se transmiten con más facilidad en situaciones de sequedad, ¿no? Con lo cual, también estar bien hidratado y que haya buena humidificación en el ambiente, ¿no? La corriente, ¿eh? No hay que poner humidificadores, pero hay que facilitar que todo esté no reseco.
Es la bronquiolitis, que este año está afectando tantísimo a los menores, y las enfermedades respiratorias, que también afectan a los mayores. Don Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria es profesor titular de pediatría en la Autónoma de Barcelona y director clínico del área de pediatría de la Gerencia Metropolitana del Norhospital Germans Trias y Pujol. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, muy interesante. Y eso que transmitan, ¿no?, la capacidad de divulgación que tienen los medios de comunicación es importantísimo para ayudar a prevenir y a reconocer estas enfermedades. Muchas gracias.
Un saludo, adiós, buenos días.
Adiós, buenos días.
Nos vamos con Mariana en el diván, porque es el momento de cuidarnos con nuestra psiquiatra de cabecera. Y el tema que hoy trae me interesa muchísimo, porque es una pregunta que nos hemos hecho todos. ¿Qué nos quita la energía? ¿Qué es eso o esa persona que parece que te chupa por dentro? ¿Qué circunstancia te debilita? Pues de eso vamos a hablar. Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que hay días que estamos sin energía, que estamos cao, que estamos apáticos, tristes, como sin voluntad, como si nos hubieran arrebatado la voluntad, si nos hubieran quitado la pila. O sea, de repente nos hemos descargado, y entonces todo eso nos hace un mundo: levantarnos por la mañana, ir a trabajar, hacer las tareas de casa, estudiar, cualquier cosa, o sea, hacer la lista de la compra, se te hace un mundo. Y entonces, esto yo lo trabajo mucho en consulta, porque es algo que los pacientes a veces dicen: ay, ¿en esto qué es? ¿Es depresión? ¿Es que tengo algo que me está sucediendo en el cerebro? ¿Es que me estoy volviendo tonto? ¿Es que estoy teniendo un problema de deterioro cognitivo? Entonces, bueno, efectivamente hay veces que hay una, puede ser una patología, pero la mayor parte de las veces es que tenemos hábitos de nuestro día a día que nos están chupando la energía, nos están chupando la pila.
O sea, ¿no se trata, digamos, de una cadencia natural de los ciclos energéticos? Digo, porque yo he pensado muchas veces, estaremos a veces high y otras veces down, porque sí.
Bueno, es verdad que hay personas que tienen son más inestables y tienen épocas de muchísima energía y muchísima fuerza, y otras donde se hunden y se deprimen de forma muy exagerada. También el ser humano tiene épocas donde está más animado y otras épocas donde está más triste. Pero hay veces que sin motivo aparente, o hay etapas que no sabemos identificar qué nos está sucediendo. Las cosas suelen tener una razón, Cristina. O sea, que solo la bioquímica cerebral a su son trabaje de forma inestable no suele ser lo más frecuente. Suele haber algo que está sucediendo. Lo primero y lo más clave es saber cómo estás durmiendo, porque ahí es donde se repara la pila.
Amigo,
entonces sí, tú,
el
claro,
sueño.
Es que el famoso sueño. El otro día hablaba con una paciente que hemos hecho un análisis tipo consultoría estratégica de por qué no tiene energía, y no, y se me había olvidado preguntarle el sueño, porque daba por hecho que es que hemos analizado hasta las cosas más recónditas de su vida. Y me dice, bueno, yo nunca te he dicho, María, que yo soy de dormir poco. Yo con 4 o 5 horas funciono. Y digo, no, perdona, ahí está. O sea, vamos a empezar a dormir 8 horas, ¿no? Entonces, el ser humano necesita dormir de sueño reparador a partir de 7 y 9. ¿Que hay gente que con 6 funciona? Bueno, es un porcentaje muy pequeño, pero hay que aprender a dormir. Y dormir significa que pasas por las fases de sueño, que te reparas, que no te levantas 50 veces, que no tienes microdespertares, que no te levantas con un sobresalto, que pasas al sueño REM, donde tienes ese sueño reparador de los recuerdos, los pensamientos. O sea, es decir, el sueño, a mí me encanta, es un tema que me apasiona, pero es la clave de muchísimas cosas que nos suceden durante el día. Es decir, la causa del día está en la noche.
O sea que muchas veces es estar sin pilas, tiene que ver con que ha pasado uno mala noche.
Mala noche. Luego hay cosas más sencillas. Por ejemplo, hay una cosa que yo trabajo mucho con mis pacientes, que es el tema del desorden. Es decir, el desorden quita mucha energía porque hace que nos distraigamos con facilidad, hace que nuestra mente esté mucho más dispersa. De repente encuentras algo, te falta, la buscas, en la casa no hay armonía. La armonía da paz, y todo lo que da paz te ayuda a recuperarte por dentro, a potenciar el sistema inmune, a encontrarte mucho mejor y en equilibrio. Y el desorden quita equilibrio, hace que exista un caos y que inviertas muchísimo tiempo en buscar aquello que necesitas. Y entonces las personas desordenadas, hay mucha gente que dice, no, pero yo es que encuentro el orden en mi desorden y tal. Hay una cosa de búsqueda de temas, y hay otra que es la propia armonía que te genera el orden. Es que el orden genera mucha armonía mental, y todo lo que sea esa armonía nos ayuda a sentirnos mejor. Uh-huh. Luego hay que saber moverse. Esta es una tercera cosa. Es decir, la gente sedentaria es gente que se cansa mucho más. Hay gente que, otra cosa es que te pases el día corriendo de un sitio para otro de forma apresurada, o porque no entendemos las cosas. Pero mucha gente piensa que por estar todo el día sentado en una silla, delante de un ordenador o en un sofá sin hacer nada, debes de estar con muchísima fuerza y con mucha energía. Y es todo lo contrario. Es decir, ese sedentarismo, el no movernos, inhibe la producción de sustancias en nuestro cerebro que nos ayudan al bienestar, que nos ayudan a sentirnos mejor. Porque cuando nos movemos, aunque sea 15 minutos al día, activamos una sustancia en el cerebro que se llama BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. Cristina, que sepas que este factor, que solo se segrega cuando hacemos ejercicio, yo creo que en el futuro existirá en pastillas, porque fortalece las neuronas, potencia las conexiones neuronales, nos ayuda a sentirnos mejor, genera sensación de bienestar. Bueno, pues esta sustancia se genera cuando nos movemos, hacemos un poco de ejercicio, a partir de 15 minutos. He leído un libro este verano sobre esta sustancia, y bueno, estoy fascinada, ¿no?
Fíjate qué cosas, porque antes se decía, no, tiene que ser una hora, luego se decía, a partir de la media hora es cuanto no sé qué, no sé cuánto. No, con 15 minutos ya estás haciendo mucho por tu salud.
Bueno, de hecho hemos visto, imagínate qué interesante, Cristina, que si un niño va al colegio y tiene deporte lo primero, a lo largo del día le rinde más. Porque como ha fabricado esta sustancia, mucha gente que dice, dejamos el deporte para la tarde, que es cuando ya están cansados y ya que hagan deporte. Bueno, pues se ha visto que después del deporte les cunde más. Si tú a un niño le mandas a un partido de fútbol, le mandas a jugar un partido de tenis, a correr, a lo que sea, en un momento que está frustrado y vuelve, le memoriza mejor, estudia mejor, porque has producido unas sustancias en el cerebro que facilitan el aprendizaje, la memoria, la concentración. Esto es alucinante, ¿eh? O sea,
muchísimos grandes, por ejemplo, escritores de bestsellers, bueno, que en Follett, que por la mañana hacen un paseo vigoroso de una hora antes de empezar a todo.
Sí, pues yo
porque les funcionan mejor las neuronas.
Yo hubo una época que iba andando a trabajar, o sea, tardaba una hora, pero en esa hora, porque luego llegaba todo el lío de todo lo que recibía, y llegaba andando. Luego es que esa hora ya no la he tenido en mi vida, me encantaría tenerla, pero ya no la tengo para poder ir caminando, ¿no? Luego hay otro tema que es la alimentación. Hay alimentos que nos desgastan muchísimo, la comida inflamatoria, tienen un pico de dopamina, entonces tú te tomas ese producto procesado que tu cerebro necesita en un momento de bajón, en ese momento te lo tomas, sientes bien y luego te notas sin energía. O sea, si te tomas de repente una bolsa entera de chuches, digo chuches, quizá los oyentes no se tomen una bolsa entera de chuches, pero si te toman una bolsa entera de chuches, tiene un momento como de un pelín de euforia y de repente hay un bajón, pero como que te falta energía. O la típica comida que te vas a un sitio, es que no quiero decir ningún nombre, ninguna comida ni marca, pero te vas a estos sitios, te comes algo ultraprocesado, no sé qué tal, tienes un momento bueno y de repente notas un bajón, que alguien lo pruebe, 2 horas después que dices, pero no.
O sea, sí, pero como... nuestros oyentes lo saben, que por el contrario se alimentan bien y toman, por ejemplo, una buena proteína, una buena carne, un pescado, y eso se mantiene en sangre muchísimo más tiempo y te mantiene más estable.
Bueno, y sobre todo que mucha de esa comida es lo que hoy en día sabemos que es la comida antiinflamatoria. Todo lo que inflama te quita energía. Todo lo que inflama, que entraremos en la última, que son los pensamientos, pero todo lo que te inflama te hace sentirte cansado, triste, sin capacidad de relacionarte bien. En cambio, lo que te desinflama te ayuda a estar mejor. Entonces, una buena comida, una buena fruta, un plato saludable. Por eso yo suelo decir que, por ejemplo, en octubre, este octubre que está siendo bastante duro a nivel psiquiátrico, Sí, octubre y noviembre están siendo horribles. O sea, lo estamos viendo en todas las consultas de psiquiatría. Hablaba hoy con una compañera. Está siendo difícil, ¿no? Y entonces yo a los pacientes y a la gente que me rodea le estoy recomendando que ahora coma un poco más sano, porque está siendo un otoño más difícil. O más difícil, o como veníamos del verano, que siempre es un poco mejor, pues en estos momentos lo estoy viendo con más claridad, ¿no? Entonces yo digo, aprovecha este mes de noviembre para comer mejor, para cuidarte más en los temas que comes. En el alcohol, cuidado, porque todos los alcoholes y los estimulantes, etcétera, todos ellos activan circuitos neuronales, lo que se llama el circuito del GABA, del glutamato, etcétera, que te dan, pues unos de ellos te excitan y luego te dan el bajón. Por ejemplo, el café y la cafeína, la Coca-Cola, etcétera, activan un receptor que es el que compite con la hormona del sueño. Y entonces engaña a tu cuerpo y le dice, en verdad no tienes sueño. Pero está de que se llama la adenosina. Entonces están peleados, ahí en ese momento luchan por el receptor y entonces tú engañas al cuerpo diciéndole, en verdad no estás cansado. ¿Qué sucede? Que tu cuerpo en realidad está más cansado de lo que tú te piensas, le has dado ese chute de estimulante y cuando deja de hacer efecto caes por el chute y por el cansancio que ya traías y de repente te notas, pues imagínate que has dormido mal, llevas una época con más trabajo, vas a base de cafés y notas que estás como de un irritable, cansado, sin pila, que el mundo se te hace más bola. Totalmente. Y luego finalmente el pensamiento, que si nos quejamos, que si la rumiación, que si nos ponemos siempre en lo peor, que si vivimos anclados en el pasado, que si nos hacemos la víctima en nuestra cabeza porque nadie me quiere, todo eso, bueno, yo lo he explicado mil veces y la gente lo sabe, pero me encanta recordarlo porque es clave. El 90% de lo que nos preocupa nunca sucede, pero ese 90% tiene un impacto directo en nuestro organismo. Y nos cansa, y nos desgasta, y nos da tristeza.
Claro, la pregunta es si podemos cambiar ese pensamiento y empezar a decir soy querido, soy una persona positiva, valgo, etcétera.
Bueno, hay algunos de estos pensamientos. Todo pensamiento genera una imagen. O sea, tú te estás imaginando en plan nadie me quiere y te estás visualizando solo, alguien que te dejó, una expareja, tu familia no te hace caso. O sea, es decir, tú lo visualizas y eso automáticamente tiene un impacto en tu cuerpo. Entonces, parte del quid de la vida consiste en reconfigurar cómo nos hablamos. No se trata de levantarse por la mañana y decir, bueno, entonces la verdad es que estoy súper acompañado, porque no hay nada peor que mentirse. Pero hay que decir, bueno, estoy tan solo como me lo estoy diciendo, estoy sufriendo tanto como me lo estoy creyendo. Muchas veces el problema es que nos ponemos como etiquetas. Estoy solo, nadie me quiere, soy el peor, no valgo lo suficiente, nadie me quiere. O sea, son como sentencias terribles de muerte. Y en verdad a veces es, bueno, esta persona no le caes bien, pero tienes otras que les caes mejor. Has tenido una mala racha porque te has equivocado en esta pareja, pero no significa que nadie en el mundo te quiera. Entonces a veces hay que separarse de ese pensamiento que nos atormenta y hacernos la pregunta, ¿estoy exagerando un poco? ¿Cuál es el primer paso que puedo hacer para salir de este bucle? Pues quizá tengo que llamar a esta persona y resolver este tema. Quizá tengo que empezar a salir de casa y empezar a moverme. Quizá necesito pedir ayuda porque estoy anclado en un trauma o en una herida o en un abandono que no consigo superar. Quizás que tengo un problema de autoestima y esa autoestima me machaca y me persigue. Pero hacer como un buen diagnóstico de nuestros pensamientos. O sea, ¿cómo me trato yo en lo que llamamos la voz errante? Esa voz que se activa cuando dejo de estar enfocado en lo que hago. O sea, si estás trabajando a tope, tu voz interior está mucho más callada. Pero en el momento que de repente desconectas, switch off. Te tumbas en el sofá, vas paseando, y de repente empieza un rum rum. Ese rum rum como sea negativo y nefasto, hace que llegues a casa agotado. No me gusta mi trabajo, no me tienen valorado, para lo que cobro esto no me compensa. Eso es desgastante. O sea, a nivel celular se produce como un... como si se arrugara el cuerpo. No sé cómo explicarte. O sea, que el cuerpo oye cómo nos hablamos. Y el cuerpo responde a ello. Y el cuerpo siente que algo malo está pasando.
Pues ojo, me quedo con esto. Me quedo con esto de que el cuerpo oye cómo nos hablamos, Marian.
Efectivamente.
Vamos, este es el típico podcast que os tenéis que bajar de COPE, de fin de semana, porque es indispensable saber qué nos come la energía y la lista está bien clarita. Marian Rojas, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina.
Un abrazo, amiga.
Gracias.
Adiós. Sí, es Diego González, el peli. Muy buenos días, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Y es Laura Rubio, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
qué alegría que sea fin de semana, qué alegría veros, pues qué sí. Alegría que falten 15 días para empezar a encender las velitas de la corona de Adviento y abrir los calendarios.
Bueno, y que si quieres ponemos ya la decoración navideña. Yo ya me he encontrado en muchos sitios, los árboles de Navidad, las luces.
Es que apetece.
¿El árbol ya?
No, todavía no lo he puesto. ¿Tú sí?
No. Ah. Estamos en proceso. Lo estoy subiendo del trastero.
Hombre, con el pequeñajo este año tiene que ser... fiesta.
Hay ganas en casa,
claro.
Sí.
Yo estoy pensando
no sabemos
qué colores
cómo va a
elegir para el árbol. Tengo que preguntar a la lomana luego, a ver qué tal.
A ver qué nos cuenta, sí. Bueno, que ya estamos por aquí con todo el frío que hace este fin de semana, que le estamos preguntando también a nuestros oyentes que cómo ha amanecido en su ciudad, porque yo creo que es el primer fin de semana que hace frío de verdad. Del año.
Sí, dentro de, lo normal,
de esta temporada.
¿No? Sí, avisaron, dentro de lo normal, ¿no? Pero tras un otoño un poco extraño, porque ha hecho bastante calor.
¿Cómo lo han llamado esta vez? ¿Chorro?
¿Lengua polar?
¿Chorro polar o lengua polar?
El cambio de los nombres, que si danas, que qué si genial. No sé qué árticas, que si...
ciclogénesis explosivo.
Sí, exacto, es incluso pavoroso a veces.
Bueno, y también les estamos preguntando, cómo no podía faltar este fin de semana, sobre el Mundial, porque nuestra selección se ha ido ya a Qatar, sobre este polémico mundial o no, en un país, pues bueno, en el que los derechos no están muy desarrollados.
Pero
a
nosotros
decir.
Que nos toca, pues jugar, claro,
claro, jugar.
A las 5 empieza.
Jugar
bien.
Sobrios, todos los aficionados.
Sin cerveza.
Y... eso sí, ¿no? Cerveza, que está prohibida nuestra costumbre tradicional.
Claro, bueno, ¿y qué hacen nuestros oyentes? ¿Siguen el Mundial? ¿No? ¿Solo se interesan por la selección? Mira.
Ya sé que van a ser unos días muy, muy de sobrecargados de fútbol, pero no únicamente si la selección española lleva algo al final, pues bueno, me interesará algo, pero entre tanto nada. Me encanta oíros cada fin de semana y me paso toda la mañana con vosotros, así es que bueno, desde aquí, desde Galicia, lloviendo, pero bueno, estupendo. Os deseo un fin de semana estupendísimo a todos. Un abrazo.
Buenos días, Cristina y equipo. Bueno, mira, yo no voy a seguir a la selección española. Bueno, es decir, voy a seguir los resultados. Lo que pasa es que verlo no, porque a mí el fútbol no es lo que más me guste. Y bueno, y por lo demás, me parece a mí que en Qatar no es la ciudad ideal para hacer un mundial.
Bueno, me ha parecido graciosísima una señora que luego escucharemos, que decía directamente que es que ella no va con la selección este año porque es que no le cae bien Luis Enrique.
¡Ah!
creo que son muchos.
Yo lo que digo es que fíjate que yo no soy futbolera, pero yo en los mundiales y en las finales me apunto absolutamente a verlo.
Me faltaría
es que,
más.
Bueno, es que es divertidísimo alzar la propia bandera.
No me gusta el balonmano, pero si juega la selección de balonmano, veo.
Y luego, bueno, no es lo mismo. Que te lo sirva cualquiera, que te lo sirva Paco González, Manolo Olé. Loma y Pepe Domingo Castaño, que han ido todos, toda la panda para allá y va a ser divertidísimo.
Equipazo.
Habrá que hacer porra.
Sí, la tenemos que hacer.
Fíjate,
pues ya tenemos tarea para.
Este domingo la hacemos, ¿no?
Vale, mañana hacemos porra y nos vamos sumando.
Debutamos contra Costa Rica.
¿Qué decís? Si no que pasamos, ¿no?, de la fase de grupos, que pasamos de cuartos, que llegamos a semis.
Bueno, me lo
yo no voy a ser agoreros. A octavos pasamos.
Yo, desde luego, creo que sí. Pero sí. Bueno, vamos a ver qué pregunta planteamos en la porra y luego lo contamos.
Venga,
¿no?
Vale. Bueno, que estamos en WhatsApp en el 666-554000. Contadnos ahí, pues, si vais a seguir a la selección, si os gusta el mundial o si. Y pasáis olímpicamente. Y mañana, por cierto, vamos a hablar sobre los niños, sobre esos hijos, las trastadas que han hecho tus niños, sobre, pues no sé, anécdotas que tengas con ellos. Diego pone cara de...
Dios, yo las que voy a contar. Ese debut del crío. Queremos saber ese momento de traca.
Ahí lo tienes.
Pues ¿tú nada, tienes que... alguno ya? ¿Has acuñado alguno, Diego, de tu pequeño? ¿No?
Momentos, ¿no? Como,
hombre,
como
otro,
no habla... las lía.
Pero, bueno, pero mira, pero no en el supermercado, habla. El niño, sí, el bebé de Diego, que se tira directo a los bidones de agua porque está acostumbrado a jugar con ellos en casa,
los
baja,
¿sí?,
todos del estantería y los hace rodar por el supermercado. Vamos, no me digáis.
Ay, qué mío, ¿en serio? ¡Qué divertido!
Sí.
Bueno, pues contándonos eso, vuestras anécdotas con los más pequeños. A ver qué tal.
Y ahora mismo vamos a hablar con Jorge Olcina, que hay que ver lo que tira la información meteorológica. Siempre ha sido así, el hombre del tiempo, pero ahora mucho más. ¿Va a haber nieve por debajo de los 900, de los 1000 metros? Nos lo va a contar enseguida Jorge Olcina. Vendrá Nacho Abad para ponernos al tanto de la crónica policial. Y después tendremos una apasionante tertulia de chicos, porque fijaos que las nuevas generaciones dicen que no les gusta un trabajo desagradable y que prefieren quedarse en casa cobrando el paro, porque para ellos es más importante ser felices que trabajar. Desde luego es un cambio de paradigma.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Este domingo llegan a nuestra pantalla los mejores cómicos de nuestro cine.
¡Huevo!
Don RQR.
Esto que es un loro inglés.
¡Un loro!
Y las que tienen que servir.
O buscas trabajo y nos casamos inmediatamente, o goodbye.
Decirme a mí goodbye, así en inglés.
El domingo por la tarde.
Pues eso.
Pues listo.
Pues ya está.
¡Viva el cine español! En 13.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
En Conforama tenemos más Black a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre. Conforama.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mano, mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabaja duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal. y Vallarcal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y para emergencias tienes el servicio Vigilante Acuda. Llega el Black Friday con esta superoferta de 4,90 euros al mes durante 6 meses. Sí, 4,90 euros al mes contratándola hasta el 30 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
En Conforama tenemos más Black a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre. Conforama.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.
Pues son las